Un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan en cualquier parte de la diócesis de Charlotte. Les saluda Antonio García desde la parroquia de Santa Margarita María en Suananoa. El día de hoy vamos a conversar de un tema muy importante, que es el tema migratorio. Para eso tengo una invitada muy especial que está conectada con nosotros vía telefónica desde la ciudad de Charlotte, la señora Angie Fernández, originaria de Perú. Angie, bienvenida.
Hola Antonio, muchas gracias por la invitación.
Claro que sí, muchas gracias por estar con nosotros. Angie nos acompaña, como dijimos, ¿verdad?, desde Charlotte, y ella es peruana en su natal Perú. Ella es abogada en el sector laboral, pero vive en Estados Unidos desde el 2014 y está acreditada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para poder ayudar a la comunidad hispana en temas de leyes migratorias. Y Angie trabaja actualmente para las oficinas de caridades católicas de la diócesis de Charlotte. Angie, si nos puedes compartir un poquito sobre ti para que la comunidad que te escucha pueda conocerte también, por favor.
Sí, gracias. Sí, efectivamente, yo trabajo para superviso el programa de inmigración de Catholic Charity, que como saben es una agencia que está bajo la diócesis de Charlotte. Es una agencia non-profit que brinda muchos servicios de carácter, digamos, de ayuda social, y entre ellos tenemos el programa de inmigración, el cual superviso. Este es un programa que está, como tú lo dijiste, acreditado por el Departamento de Justicia para que podamos representar clientes en temas de inmigración. Nuestra acreditación es parcial, lo que significa que podemos representar clientes básicamente en aplicaciones afirmativas como, por ejemplo, ciudadanías, peticiones familiares, procesos consulares, renovaciones de DACA, aplicaciones de DACA, TPS, etcétera. No, lamentablemente, por el tipo de acreditación, no podemos representar clientes en temas de pelear deportaciones,
okay,
para hacerlo más sencillo, porque nuestra acreditación es parcial.
Muy bien.
Sin embargo, tenemos los recursos para poder referir a la gente que pueda necesitar de eso a otras agencias u otros abogados.
Muy bien, muy bien. En nuestra diócesis, Angie, ¿cuántas personas como tú están acreditadas para hacer este trabajo dentro de Caridades Católicas?
A la fecha son dos personas acreditadas. Tenemos una abogada de inmigración que supervisa los casos, básicamente, no el programa, okay, como tal, pero sí los casos. Y tenemos el soporte también de clinics, que nos brinda el soporte legal, igualmente la revisión de casos y todo lo que es capacitaciones legales. Pero acreditados solamente dos.
Dos personas. Entonces, estas dos personas, tú trabajas desde Charlotte, y la otra persona, ¿en qué parte de la diócesis trabaja?
Bueno, inicialmente estaba ella en la ciudad de Winston-Salem, siendo que Catholic Charities tiene otras oficinas más en la región de Carolina del Norte. Una, como tú sabes, en Asheville, la otra en Winston-Salem. Pequeñas oficinas en Greensboro, Lenore y Murphy. Ella estaba anteriormente al COVID, estaba básicamente o físicamente en la oficina en Winston-Salem, pero con esto que estamos viviendo ahora, los servicios han pasado a brindarse de manera virtual, remoto, con lo cual básicamente no importa dónde esté,
claro,
porque el acceso a esto, a nuestros servicios, se está dando sin importar en qué oficina o en qué área esté ubicada la persona.
Exacto. Al final de nuestra conversación vamos a dar algunos números de teléfono para que la comunidad pueda ponerse en contacto con cualquiera de ustedes, ¿verdad? Entonces,
claro.
Nuestra diócesis es bastante amplia y pudiéramos decir, ¿verdad?, que el trabajo es bastante amplio también. Tomando en cuenta que solamente son dos personas las que están acreditadas para hacer este tipo de trabajo. Lo bueno es que ustedes, pues, pueden referir los casos más complejos a otros abogados. Me imagino que tienen una lista grande de abogados a los que pueden referir, ¿es así?
Sí, tenemos un referral list bastante amplio. Básicamente tratamos de darle mayor énfasis a las otras organizaciones que brindan servicios legales, de inmigración. También incluimos ciertos abogados privados, pero hemos preferido darle prioridad a las organizaciones non-profit.
Okay. A las organizaciones sin fines de lucro, ¿no?
Sí, así es. Y muchos de ellos brindan la asistencia a precios muy, muy accesibles o gratuitos, dependiendo de del caso que ellos identifiquen. Abogados privados siempre va a haber un costo mayor, como se asume, ¿verdad? Pero sí, o sea, tenemos la lista donde la gente puede mirar cuál es la que le conviene más.
Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de la acción deferida para personas que llegaron en la infancia a Estados Unidos, el cual comúnmente se conoce como DACA. Y me gustaría, Angie, si tú nos puedes compartir, ¿verdad?, para las personas que nos escuchan, sobre todo quizás para padres de familias que tienen niños que emigraron a Estados Unidos pequeñitos y que están con esa inquietud de si sus hijos pueden aplicar para este programa o no. Entonces me gustaría que por favor nos explique un poquito cuáles son los cambios más recientes que han habido a esta ley. ¿Le podemos llamar ley al DACA?
Bueno, este programa yo lo llamaría de repente con mayor para mayor claridad. Como saben, programa ha venido sufriendo muchos altos y bajos en los últimos años.
Así es.
Finalmente, en diciembre 4 del 2020, la Corte ordenó que se reabra el DACA, el programa DACA en sus términos originales, que fue concebido en el año 2012.
Así es.
¿Verdad? En la administración de Obama. Lo que significa que a la fecha las aplicaciones de aquellos que califican para DACA y que nunca habían aplicado antes, o sea, aplicaciones iniciales están siendo aceptadas por el USCIS, antes de esa resolución que emitió la Corte, solamente se estaban aceptando renovaciones. Ahora son aplicaciones iniciales, lo cual está muy bien. También se están recibiendo a solicitudes de advance parole o permisos de viaje, ¿verdad? También dentro de los estándares que se habían emitido en el año 2012. Renovaciones de DACA, lógicamente eso no ha sido alterado, sigue estando en vigencia. Y los permisos de trabajo que vienen de la mano con el DACA están dándose por 2 años.
Muy bien.
Esto está aplicando a todos. Sí, eso está aplicando para todos. Eso es básicamente lo que resaltaría de esta novedad que muy positiva que se dio en diciembre 4 del año pasado, y viene reforzado con lo que conversábamos hace un rato antes de comenzar nuestra comunicación con tus oyentes, el paquete este de órdenes ejecutivas que está dando esta nueva administración. Entre muchos de los cambios positivos que están planteando es justamente reforzar y fortificar el programa de DACA. Y estos cambios están de la mano, digamos, con lo que está envisionando el presidente.
Ok. Entonces, los parámetros para poder aplicar para DACA son los originales, ¿verdad? De cuando este programa pasó en el 2012,
sí.
Que serían que personas menores de 31 años a partir del 15 de junio del 2012 pueden aplicar, ¿verdad?
Correcto. Tiene que ser, muchos de los requisitos, entre los requisitos, mejor dicho, está claro. Que la persona tiene que ser menor de 31 años a la fecha 15 de junio del 2012, tenía que tener menos de 31.
Correcto.
Haber ingresado al país antes de los 16 años, mostrar continua presencia o residencia continua en el país desde 15 de junio del 2007. Son las fechas claves, digamos, que deben considerar presencia física también al 15 de junio del 2012 y a la fecha que está mandando la aplicación.
Muy bien.
Tienen que estar graduados de escuela secundaria o estar actualmente enrolado en algún programa en escuela para obtener, por ejemplo, un GED o otro programa superior, digamos, ¿no?
Claro.
No es necesario que tengan documentación, ¿no? Básicamente la mayoría son personas indocumentadas, pero lo clave aquí es demostrar que no tenían estatus legal al 15 de junio del 2012.
Correcto.
Y también no haber sido condenado de alguna felonía o un misdemeanor, no sé cuál sería la traducción para el español, exactamente. O tres o más delitos menores.
Correcto.
No haber sido condenado de eso. Eso es en general los requisitos, ¿no?
Muy bien.
Ahora, todos estos implican mucho trabajo de organización, digamos, por así decirlo, de la persona que va a aplicar, porque siento que son fechas claves las que se están requiriendo, digamos. Uh-huh. Para demostrar presencia física en esas fechas hay que echar mano de mucha documentación, ya sea documentos de escuelas, récords de la escuela, récords de médicos, religiosos incluso.
Correcto.
Affidavits, si es que no tienen documentos que probar, pueden recurrir a declaraciones juradas de amistades, amigos, familiares, okay. Fotografías. Es un trabajo de bastante organización y bastante paciencia y es cuantioso. Lo digo por experiencia. Por nuestros clientes que están en esta situación, son paquetes bastante grandes los que enviamos para probar básicamente las presencias físicas.
Correcto, correcto. Muy bien, Angie, muchas gracias. ¿Nos puedes decir un poquito sobre los costos que hay para llenar la aplicación de DACA con el Departamento de Migración?
Sí, claro. El USCIS a la fecha... para este trámite específicamente tiene una tarifa de $495.
Okay.
No, en situaciones muy muy extremas, la mayoría no aplican para los solicitantes de DACA, acepta solicitudes de fee waiver, su mayoría tienen que pagar los $495. Con acompañar simplemente a sus aplicaciones y a su evidencia, acompañar el money order o un cheque personal por esa cantidad.
Muy bien. Con respecto a las personas que tienen que renovar el documento, ¿cuánto tiempo les da el Departamento de Migración para que ellos puedan hacer esta renovación?
Las personas que ya tienen DACA y y saben que su vencimiento se aproxima, tienen que calcular de presentar sus aplicaciones en al menos entre 120 a 150 días, entre ese, digamos, esa ventana,
okay.
Días antes de que se expire su permiso de trabajo. Y eso, pues, considerando que por lo menos el USCIS se tarda entre 3 a 4 meses en procesar esas aplicaciones, si les llegue el nuevo permiso de trabajo, por eso es que se aconseja que manden las renovaciones unos 150 o 120 días antes de que expire.
Muy bien. De repente puede que haya personas, ¿verdad?, esperando que pase una reforma migratoria o algo así, y están esperando y dicen, bueno, voy a esperarme a ver si pasa algo. ¿Qué consejo le podemos dar a esa gente que quiere esperar renovar hasta que haya algo por el Congreso, que pase una ley por el Congreso? Es importante que lo renueven ahora mismo sin esperar nada, ¿verdad?
Sí, mi opinión personal es que aprovechen, bueno, primero que nada, verifiquen que estén dentro del plazo, digamos, ¿no? Que se recomienda para hacer la renovación, considerando nuevamente el procesamiento, tiempo de procesamiento que tiene USCIS para emitir o producir las nuevas tarjetas. No se pierde nada, es por el contrario positivo que sigan con ese estatus vigente para poder seguir trabajando, poder seguir renovando sus licencias de conducir, etcétera.
Así es.
Mientras que se espere una decisión determinante y favorable para los recipientes de DACA. Esperamos que sí, porque como mencioné al comienzo, esta nueva administración tiene entre sus planes reforzar el programa y por qué no buscar un camino para ellos a la residencia y posteriormente a la ciudadanía, pero eso es algo que puede tardar.
Así es.
Y va a tener que pasar muchos debates y aprobaciones a nivel ya federal, así que mientras eso sucede, yo creo que más seguro es que si está dentro de sus posibilidades, aprovechar y seguir renovando sus permisos de trabajo.
Así es, muchísimas gracias. Vamos a cambiar un poquito de tema y me gustaría que habláramos sobre las órdenes ejecutivas que el nuevo presidente Biden ha firmado en este mes, ¿verdad?, que él lleva de presidente. Han sido muchas las órdenes ejecutivas. ¿Cuáles de estas están impactando o van a impactar más a la comunidad hispana, Angie?
Sí, bueno, hay, como tú dices, ha sido bastante activa sus modificaciones desde que él asumió la presidencia. Hay algunas que, bueno, yo diría la gran mayoría impacta directamente en la comunidad hispana. Por ejemplo, una de las primeras está relacionado con formar un grupo de trabajo interinstitucional que busque la reunificación familiar. Básicamente el objetivo es reunir a aquellos niños que fueron separados de sus familias en la frontera de Estados Unidos y México a través de un grupo de trabajo interinstitucional que se está formando. Otro aspecto o digamos otra orden ejecutiva está orientada a restaurar, yo diría más que nada crear un o mejorar el sistema de búsqueda de asilo, ¿verdad?
Okay.
Es decir, también buscan crear un grupo de trabajo integral que aborde las causas de la migración, básicamente la migración entre América Central a América del Norte. Todas estas personas que han quedado detenidas, no han podido llegar a los Estados Unidos, que aún están esperando para poder ingresar al país, tener un proceso en los Estados Unidos. Digamos, toda esta problemática que ha venido existiendo, que tiene que ver con la búsqueda del asilo, él a través de esta orden ejecutiva está buscando crear nuevamente otro grupo de trabajo que aborde esta problemática, que asegure o proporcione un procesamiento seguro y ordenado a todos los solicitantes de asilo en la frontera de los Estados Unidos.
Okay.
Y esto implica varios programas, varias problemáticas nuevamente, para volver a mencionarlo. Se me ocurre, por ejemplo, ahora lo que más tengo a la memoria, quizás algunos de tus oyentes están familiarizados con el programa CAM, que era este programa que buscaba la reunificación familiar de menores de edad en Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras, con sus padres, aquí en los Estados Unidos, que tenían un TPS o un estatus. Este programa fue cerrado en la administración anterior y hay mucha gente que se quedó en el aire, muchas aplicaciones que están todavía en el aire.
Okay.
Se espera, por ejemplo, que a través de esta orden ejecutiva que promueve la creación de este grupo de trabajo, se puedan reprocesar nuevamente esas aplicaciones que quedaron pendientes y puedan finalmente reunirse estos niños con sus padres aquí en el país. Otro de las órdenes ejecutivas es aquella que busca de alguna manera la restauración del sistema integración de beneficios de inmigración, que básicamente es mejorar los beneficios de inmigración o asegurar que las solicitudes y peticiones se adjudiquen de manera efectiva, de manera eficiente, que se alivien un poco estas fuentes de miedo o barreras que se dieron en la administración pasada. Que limitaba de alguna manera que la gente aplique, ¿verdad?, a ciertos beneficios de inmigración. Por ejemplo, para darte una idea, mejorar el proceso de ciudadanía, ¿no?, de naturalización. Ahora se Algunos de sus oyentes quizás sabrán que el examen de historia y de cívica se cambió. Ahora se han aumentado más preguntas, se ha vuelto más exigente y de alguna manera se ha subido el estándar, digamos, de exigencia para aprobar ese examen. Y para algunas personas es una barrera, ¿no?
Correcto.
Entonces se busca a través, por ejemplo, de esta orden ejecutiva de que se revise este cambio y mirar en qué manera se puede mejorar, mantener, digamos, los lineamientos que se exigen para este proceso, pero que sin que esto signifique una barrera, ¿no? Para la gente que quiera aplicar.
Muy bien, Angie, siguiendo con el tema de las recientes órdenes ejecutivas, ¿nos puedes hablar un poquito sobre el tema de la carga pública? No sé si alguna de estas órdenes ejecutivas lidia directamente con este tema.
Sí, claro. Brevemente, específicamente como tal, no hay una orden ejecutiva que aborde el tema específicamente. Sí, sin embargo, sí, la carga pública es parte, digamos, de uno de los subtemas de estas órdenes. Hasta el momento lo único que hay es una especie de invitación que hace la administración a revisar este tema y proponer mejoras. Se espera una cierta flexibilidad, pero todavía no hay nada en concreto.
Okay.
Para entender un poco lo de la carga pública o la nueva regla de la carga pública, y todos tus oyentes puedan determinar también si es algo que les afecta o no, es importante mencionar que esta es una causal de inadmisibilidad y también de deportabilidad, pero digamos se aplica en casos muy 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 específicos y casi no es tan de aplicación masiva.
Okay.
Pero sí afecta mucho a aquellas personas que están aplicando por primera vez para una residencia, para una green card o para una visa.
Okay.
Al entrar a los Estados Unidos. Es una suerte de test, de examen, ¿verdad?, que hace el oficial de inmigración para determinar si esta persona que está aplicando para la admisión se pueda convertir o pueda resultar altamente probable que se inscriba o dependa de un programa de asistencia pública en el futuro.
Claro.
Este examen, este análisis que hace el oficial de inmigración, toma en consideración diversos factores, no solamente, por ejemplo, el hecho de recibir ciertos beneficios, ¿no? Es uno de los factores que se consideran, pero no es el único.
Okay.
Ahora, para regresar un poco a lo que mencionaba al comienzo, este examen, esta causal de inadmisibilidad no aplica para todos, nuevamente. Okay. Con lo cual, por ejemplo, un residente que quiere renovar su green card o quiere remover condiciones en su green card o aplicar para la ciudadanía, en principio no debería preocuparse por esta regla.
Okay.
Solo en ciertos casos, aquellos residentes que aplican para la ciudadanía podrían estar considerados bajo esta regla, siempre y cuando hayan estado fuera del país más de 180 días y estén buscando una readmisión.
Okay.
Pero luego, fuera de ese supuesto, realmente no deberían preocuparse.
¿Cuáles son?
Sí.
Perdón, Angie, yo quería checar contigo, ¿cuáles son algunos de los beneficios que de repente no entran dentro de la carga pública para que la comunidad sepa?
Claro, a eso iba. Hay otras categorías migratorias que tampoco deberían preocuparse sobre este tema cuando apliquen para una residencia, porque están exonerados por ley. Por ejemplo, los refugiados, los asilados, cuando apliquen para su residencia, ellos no van a pasar por esta regla, por este examen. Aquellas personas que tienen, por ejemplo, visa U o visa T, o los que tienen los que aplican en base a el VAWA, ellos tampoco son sujetos de este análisis.
Ok, la visa U, por favor, si nos puede explicar así brevemente, ¿verdad?, lo que la visa U, la visa T, sí, y la VAWA.
La visa U se les otorga a aquellas personas que han sido víctimas de algún crimen calificado. Hay una lista de crímenes que son considerados para estos efectos.
Okay.
Los más comunes son violencia doméstica, abuso sexual, terrorismo, assault, entre otros,
Muy bien.
Crímenes que aquellos que demuestran que han sido víctimas de estos crímenes aquí en los Estados Unidos pueden acceder a este tipo de visa, que es una suerte de protección temporal, y después de 3 años puedes aplicar para la residencia.
Okay, muy bien.
VAWA es algo específicamente también para aquellas personas que han sido víctimas de violencia doméstica, pero ejercidas por un ciudadano o un residente.
Muy bien, okay.
Visa T se le otorga a aquellas personas que han sido víctimas de tráfico, tráfico humano, tráfico de personas.
Muy bien.
Entonces, por ejemplo, este grupo de personas al aplicar a una residencia no van a pasar por la examinación de la carga pública, están bien exonerados.
Okay.
Y regresando un poco al tema que conversábamos al comienzo, ¿no? Uh-huh. Los recipientes beneficiarios de DACA, TPS, uh-huh. cuando tengan que aplicar para su renovación, por ejemplo, o aquellos que apliquen por primera vez en caso de DACA, tampoco son sujetos de esta examinación, y mucho menos ciudadanos americanos.
Okay.
Entonces, hay un grupo, sí, quizás me pueda estar olvidando de algunos, pero digamos estos son los más comunes, y es importante que sepan pues que ellos no les aplica esta examinación. Mi opinión personal, básicamente esto afecta a aquellas personas que van a aplicar a una green card por primera vez a través de una petición familiar.
Muy bien.
Esposos de ciudadanos, residentes, hijos, padres, ellos son los directamente afectados por esta regla, digamos. Y como mencionaba al comienzo, no es que por el simple hecho de que, por ejemplo, recibo cierto beneficio público, voy a estar afectado y por ende se me va a negar la residencia. No es así.
Okay.
El oficial va a considerar en conjunto una serie de elementos, de factores, por ejemplo, edad, condición de salud, recursos financieros, estatus familiar, empleabilidad de la persona, si conoce el idioma o no conoce el idioma, en fin, va a sopesar una serie de factores, entre ellos también la de recibir ciertos beneficios para tomar una decisión final.
Muy bien. Quisiera aprovechar porque una persona nos mandó una pregunta diciendo si era posible para alguien que tenga una enfermedad, alguien no nacido en Estados Unidos, que tenga una enfermedad como diabetes, etcétera, si esa persona a través de su enfermedad puede obtener algún tipo de beneficio o documentos. ¿Qué podemos decir de manera general sobre eso, Angie?
Bueno, hay ciertas... Si me estás hablando de personas que viven fuera de los Estados Unidos y quieren emigrar al país, teniendo esta circunstancia en su vida, hay ciertas visas temporales que se otorgan de carácter humanitario.
Okay.
Básicamente, hasta donde tengo entendido, pues no soy experta en eso, pero lo que a través de esa visa lo que se buscan, por ejemplo, es acceder al país para recibir algún cierto tratamiento médico, o si es que tienen algún familiar aquí que esté en una situación crítica, se les otorgue una suerte de admisión al país de manera temporal.
Okay.
No son visas permanentes, son admisiones permanentes.
En este caso, Angie, perdón, entonces sería mucho más fácil para una persona que está fuera del país, que pueda aplicar para una visa humanitaria, a que una persona que esté ya dentro de Estados Unidos y que tenga una condición médica, a que le puedan dar esta visa, ¿verdad?
Sí, bueno, honestamente, como te repito, no es mi especialidad este tipo de visas. No podría decirte cuál sería el mejor camino.
Claro.
Sé, a mi entendimiento, que ese tipo de visas existen. ¿Cuáles son los requisitos que se necesita presentar para que sean otorgadas? Es algo que lamentablemente no podría decírtelo ahora, lo desconozco.
Muy bien.
Hay algunas personas, y no sé si por ahí vaya de repente la confusión, hay algunas personas que viven en los Estados Unidos y tienen una condición de salud delicada, extrema, que pueden, bajo ciertos otros requisitos, pueden aplicar para alivios migratorios, por ejemplo, una cancelación de orden de deportación, una persona que viene viviendo por más de 10 años al país, que tiene una situación extrema, que puede demostrar que su deportación generaría o dejaría a sus familiares inmediatos en una situación extrema de necesidad, muchas veces se apela para eso a condiciones de salud, podría, por ejemplo, calificar para un alivio migratorio y cancelar esa orden de deportación. Entonces,
comprendo.
De repente por ahí también va la confusión de las personas que te pueden haber preguntado sobre eso, porque mucho he oído en la comunidad que confunden, piensan, y se me acercan en otras oportunidades cuando hemos tenido eventos con la comunidad preguntando específicamente por ese beneficio y piensan, por ejemplo, que solo por el simple hecho de haber estado 10 años aquí ya los hace elegibles. Hay otros requisitos que hay que cumplir para eso, pero tiende a confundirse, ¿no? Y sobre todo por el tema de salud.
Sí, muchas gracias por la aclaración. Quisiera aprovechar a preguntar, porque hace rato no me acordé de esta pregunta, con respecto a jóvenes que calificarían para DACA, pero que de alguna manera tienen una orden de deportación. ¿Estos jóvenes pueden aplicar para el DACA?
Sí, bueno, a ver, ahí también me gustaría explicarlo con un poco más de detalle para entender cuáles serían los riesgos, básicamente.
Muy bien.
En general, en principio el DACA está disponible para aquellos que califican, ¿verdad? Vimos hace un rato los requisitos. Entonces, aquellas personas que califiquen simplemente por el hecho de cumplir esos requisitos pueden básicamente aplicar. Ahora, hay un grupo dentro de los elegibles, hay un grupo también de personas que pueden estar en un proceso de deportación, que han tenido una orden de deportación o que no lo saben, lo tuvieron cuando eran niños, cuando entraron, o desconocen simplemente que tienen una orden de deportación, etcétera. De hecho, en la aplicación, si uno la revisa, hay preguntas estrictamente relacionadas a brindar esa información. Entonces, lo que quiero decir es que, como quiera, el simple hecho de presentar ya la aplicación con esa información va a significar un riesgo para la persona, porque estás ya básicamente dando toda tu información a la agencia, ¿verdad? Al gobierno. Y es un riesgo que aumenta si es que tengo una orden de deportación o la he tenido y no lo sé, o qué sé yo, dependiendo de la circunstancia de cada uno.
Claro.
Entonces, ahí va mi comentario y mi sugerencia es que todos, sin importar si tienen o no tienen orden de deportación, siempre, en la medida de sus posibilidades, tengan la opción de consultar su situación, ya sea con un abogado de inmigración o con un representante acreditado.
Correcto.
Eviten ir donde un notario, eviten de ser sujetos de algún tipo de fraude.
Exacto.
En ese sentido, vayan donde una persona legalmente calificada que les pueda orientar y decirles efectivamente dónde están parados y
así
qué
es.
Tipo de riesgos pueden tener dependiendo del tipo de orden de deportación que hayan tenido.
Muy bien. El
supuesto de que tengan una orden de deportación, quizás no la tienen, nunca la tuvieron, pero si la tuvieran, entonces sería importante, dependiendo del tipo de orden que tuvieran, saber cuáles son los riesgos.
Correcto.
Hay algunos casos en que la persona puede ser elegible para un beneficio o para un alivio migratorio. Podrían, se me ocurre de repente, ser elegibles para una cancelación de orden de deportación. Podrían quizás aplicar para un asilo, aunque dependiendo de cada circunstancia nuevamente, ¿no? Porque el asilo también tiene ciertas reglas. Y habría que ver si califican para ellos o no, si podrían apelar alguna exoneración, sobre todo en el tiempo dentro del año que tienen para presentar la aplicación del asilo. Las opciones son varias y bastante complejas cada uno, entonces es importante que haya una evaluación y que también puedan tener a la mano otras opciones
que se
posibles.
Puedan asesorar. Y que se asesoren bien, ¿verdad? Exacto.
Exacto. Y tomen una decisión informada, ¿no?
Así es.
Pero sí, o sea, en general a tu pregunta lo pueden hacer, si califican, pero es importante que que consulten previamente antes de mandar su aplicación.
Muy bien, Angie. Ya para ir culminando nuestra conversación, solamente me gustaría preguntar sobre si ustedes están enterados de algún cambio que viene muy pronto, alguna propuesta de ley nueva. En las noticias se escucha de muchas cosas, pero ustedes, como verdad, especialistas en temas migratorios, ¿qué nos pueden decir al respecto?
Sí, claro. Además de las órdenes ejecutivas que conversamos al comienzo, también se ha propuesto una ley, ¿verdad? El U.S. Citizenship Act of 2021. Como tal, es todavía una propuesta. Lógicamente falta que pase ciertos pasos, ciertas etapas, ciertos filtros para finalmente hacerse una ley formal y ejecutable como tal. No tenemos todavía información concreta, al menos como para compartirla, solo que es una ley que favorecería sobre todo a muchos inmigrantes indocumentados para ofrecer un camino a la ciudadanía, y ahí incluir incluso a los Dreamers, a los beneficiarios de TPS, etcétera, entre otros aspectos de inmigración, ¿no? Aquellos que son basados en solicitudes familiares, solicitudes de visas de empleo, y también una especie de mejora en el sistema de la seguridad en la frontera. Okay. Hay varios aspectos que están incluidos en esta propuesta. No, lamentablemente ahorita no tengo nada concreto como para poder compartir, esperando que podamos recibir más información en adelante y poder aterrizarlo un poco con la gente que le esté interesado.
Me parece muy bien. Entonces, tan pronto sepamos algo, ¿verdad? Podemos abrir este espacio nuevamente para que tú te puedas dirigir a la comunidad y ojalá aclarar dudas, ¿verdad? Con gente local, gente que trabaja para la iglesia, para que puedan ellos pues buscar los beneficios necesarios, ¿verdad? Y la información necesaria. Muchas gracias. Una cosita que se me estaba escapando es un número de teléfono, ¿verdad? Por si acaso la comunidad quiere llamar, ponerse en contacto con ustedes, ¿a qué número deben de llamar allí?
Sí, tenemos dos números que están asociados al programa, el 704-370-3219 o el 336-714-3212. Ambos son números que comunican directamente al programa de inmigración, a pesar de que puedan tener códigos de área distintos.
Muy bien.
Están ambos asociados a nuestra oficina principal y, como repetí lo que dije al comienzo, básicamente ahorita los servicios son virtuales, así que no importa mucho el lugar donde estén localizados, el acceso llega a todos a través del internet.
Exacto, exacto. Y con respecto a los costos, ¿cómo funciona el pago de una cita, por ejemplo?
Siempre sugerimos, cuando es la primera vez que la persona nos contacta y está interesado en aplicar en algunos de los beneficios que pudieran calificar y servicios que nosotros podemos brindar, siempre empiezan con una consulta inicial, que es básicamente para asesorar su situación en específica, mirar su situación personal, mirar sus récords, mirar todo su historial migratorio, etcétera, y poder determinar si califican o no, qué opciones tienen, qué opciones hay disponibles, etcétera. Esa consulta inicial tiene un costo de $50 con nosotros.
Okay.
Y se les pide que traten de hacer el pago antes de la sesión de consulta y lo pueden hacer también en línea.
Muy bien, muy bien. Bueno saber eso. Bueno, nuevamente muchísimas gracias entonces y pues seguiremos en contacto tratando de informar a la comunidad.
Okay, muchísimas gracias.
Claro que sí. Saludos a todos y bendiciones.